Aquí voy a tratar de no alargar mucho este punto. Voy a invertir un poco el orden aquí del argumento. Nehemías 6, ustedes conocen el texto. ¿Lo tienen? Dice, cuando hicieron Sanbalat y los otros malvados un intento de desviarlo y obligarlo a dejar temporalmente la obra de reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén, reconstruirlos, dice: les envié mensajeros, 6:3, diciendo: yo hago una gran obra, dice. En inglés, estoy haciendo una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Ahora, ¿qué es lo que estas palabras significan? Estas palabras significan que Nehemías tenía siempre presente en su mente una perspectiva correcta de la obra que Dios le había llamado a hacer, ¿sí? Y en este sentido, el tema que vamos a usar aquí es que debemos mantener una perspectiva correcta de esta obra, siempre tratando de mantenernos celosos en ella, ¿sí? Y el tema del celo es un tema muy amplio, con muchos argumentos cruciales acerca de lo que es el verdadero y el falso celo, pero no vamos a meternos en esto, sino simplemente vamos a decir que el celo verdadero en relación con la obra de Dios es un deseo ardiente de glorificar a Dios, vean, un deseo de que su nombre sea honrado, ¿sí? Como lo decía Elías, no he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, el deseo de que su nombre sea engrandecido, exaltado, el deseo de ver su obra crecer, vean, la obra de Dios adelantada, un profundo interés, eso es el mismo tema del corazón de Dios, un profundo interés en los resultados verdaderos en esta obra, una identificación personal con estos propósitos divinos, una confianza de que Dios nos ayudará, todo un paquete de cosas. Y en el contexto de lo que estamos diciendo aquí, si nos vamos a preparar correctamente para la batalla, lo que nos ayudará a hacerlo es esta perspectiva correcta de la obra. Y vamos a ver tres argumentos. Primero, vean en 2 Corintios 5:14. Esta perspectiva correcta que produce un celo verdadero, hay un celo diabólico, carnal, falso, partidista, sectario, ¿sí? Que no es lo que estamos mencionando. Estamos hablando de que el ministro que entiende lo que está sucediendo, lo que son sus responsabilidades. Vean, la primera base de este celo en 2 Corintios 5, de esta perspectiva correcta, 14. El amor de Cristo nos constriñe. La versión antigua. O sea, la primera base correcta para mantener esta perspectiva es una conciencia del amor de Cristo. Un entendimiento correcto, vean, de la obra de Cristo. Cuando el apóstol dice pensando esto, es considerando, reflexionando, juzgando. Algunos traductores dicen meditando en esto, en la gran obra salvadora de Cristo, la realidad de su amor personal, ¿sí? De su sacrificio a favor de su pueblo, pero a nivel personal. Cuando dice que se que estamos leyendo al final, ¿no? Que estoy en 2 Corintios 5, el amor de Cristo nos constriñe, ¿no? Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos, para leer todo el contexto, ¿no? Y el argumento es que en la medida en que entendamos la obra de Cristo, ¿sí?, tendremos una motivación, una perspectiva, un celo no simplemente humano o religioso, sino un celo verdadero, motivado por el amor de Cristo, no motivado por ningún interés personal, un celo espiritual, ¿sí?, y una comprensión correcta de lo que Cristo ha hecho por nosotros, una comprensión de la grandeza de su sacrificio, de su misericordia y bondad para con nosotros, este amor de Cristo que en todos sus contextos bíblicos produce gratitud, entusiasmo, ánimo, deseo, celo de servir y glorificar a Dios. El argumento de Pablo es, meditando en la obra de Cristo que nos ha salvado, esto es el punto aquí, no que nos ha colocado como ministros, sino que nos ha salvado, ¿sí? Mucho antes de ver la grandeza de la obra en la cual nos ha colocado, debemos ver simplemente el gran privilegio que tenemos de ser creyentes, y ese privilegio es mucho más grande que el de ser ministros. Entonces, primero vamos a mantener esta perspectiva correcta de la obra, fijándonos en el amor de Cristo. Estoy resumiendo aquí un gran argumento, ¿no? Ahora, segundo, esto nos prepara para la guerra. Segundo, debemos tener una perspectiva correcta de la grandeza de la obra, ya que hemos leído Nehemías 6:2 y vemos ahí que él entendía la grandeza de su obra. Hay que entenderlo correctamente, ¿no? Tenemos el privilegio de hacer algo que realmente valga la pena, ¿no?, que realmente tiene importancia. Tenemos un fin más alto que nosotros mismos o el gran ídolo que los demás adoran, nuestro ego o nuestro yo. Tenemos, vean, el privilegio de hacer la obra más importante en el mundo. La grandeza del amor de Cristo nos prepara para esta obra, y una comprensión de la grandeza de la obra misma también nos prepara para entrar en combate. Somos llamados a hacer las cosas más importantes en el mundo. ¿Acaso habrá algo más importante que la obra de Dios? Cuando este mundo termina y llegamos a la consumación del reino, en su etapa final, todos aquellos que se han dedicado a la grandeza de extender el reino de Dios en este mundo resplandecerán como las estrellas y el sol. Somos llamados a hacer la única obra realmente importante que durará más allá de esta vida, cuando esta tierra sea quemada, cuando todas las cosas temporales sean reducidas a la nada. Entonces todos aquellos que tuvieron el privilegio de actuar como instrumentos en la obra del Señor tendrán, vean, otra oportunidad de servir a Dios eternamente. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, en una forma perpetua. Pero esto quiere decir que desde el creyente más humilde hasta el pastor más humilde, Dios nos ha encomendado una obra grande, más importante que la de los reyes y gobernantes de la tierra, más importante que la de los empresarios y dueños de compañías transnacionales. Nos ha encomendado una obra espiritual, una guerra espiritual, y nos ha involucrado en parte en las consecuencias eternas de esta guerra. Vean, la guerra en la cual estamos involucrados es más importante que lo que se haga en todo el resto del mundo. Y el privilegio de compartir el conocimiento de Dios, de predicar el Evangelio de su gracia, de extender su reino, de enseñar su palabra, de ser instrumentos usados para la salvación de los hombres, todo este asunto está resumido en las palabras que ya hemos leído de Nehemías: estoy haciendo una gran obra y no puedo permitir que las cosas insignificantes, las cosas triviales, las cosas de este mundo me impidan. Yo no seré distraído, yo no seré desviado de esta obra, pensando y reflexionando en la grandeza de esta obra, vean, Nehemías contestó así a los que lo querían sacar, ¿no? Y esto es una parte crucial de nuestra preparación. Cuando pensamos en la iglesia de Dios, en el pueblo de Dios, en la obra de Dios, en la causa de Dios, en su honra y su gloria, vamos a prepararnos simplemente pensando en estas cosas, ¿sí? Vamos a percatarnos, vean, del gran privilegio que tenemos, y esto es necesario como un aspecto crucial de nuestra preparación, para que no lo hagamos a medias, para que no lo hagamos con flojera, con indiferencia, o sea, lo que ya hemos dicho, ¿no?, de desligarnos de cualquier cosa personal, negarnos a nosotros mismos y, vuelvan a escuchar, volver a encontrarnos en los propósitos de Dios, ¿sí? Y el tercer punto aquí, debemos contemplar y considerar el amor de Cristo, la grandeza de la obra y el hecho de que somos destinados a ser victoriosos, de que no podemos fracasar, aunque el próximo punto es el éxito y el fracaso. Ese es el próximo principio que vamos a investigar. Pero en este contexto, al recordarnos siempre de que no podemos servir a Dios en vano, ¿sí?, al obligarnos a pensar siempre en el hecho de que el pacto de Dios, la palabra de Dios, el juramento de Dios, la soberanía de Dios nos han garantizado la victoria. El hecho de que no estamos involucrados en una obra que pudiera terminar mal, ¿sí?, tiene que ser victorioso el Señor Jehová de los ejércitos. En el contexto que vimos anoche, la victoria final fue ganada en la cruz del Calvario. Y al pensar, estamos peleando en una guerra que ya ha sido ganada, esto nos llenará de un deseo ardiente de hacer el trabajo bien. Y este punto, vean, de la preparación antes de la guerra, de contemplar y pensar en estas cosas hasta que seamos llenos de un celo ardiente por la gloria y el nombre del Señor, ¿sí?, es como en cualquier cosa, ¿no?, si fueran nuestros propios intereses, si fuéramos a pensar, mi amor está metido de por medio en esto, lo que yo quiero hacer es algo muy grande para mí, ¿sí?, y además tengo prácticamente asegurado la ganancia, la victoria, el éxito de lo que quiero hacer, esto nos llenaría de deseos, de entusiasmo, de celo, etcétera, para hacerlo así en términos egoístas. Y lo que estamos diciendo es que eso es parecido, vean, parecido a lo que debemos hacer para prepararnos para este conflicto. Pero ahora vamos más lejos. El segundo punto es, en esta preparación, de conservar nuestro celo, una perspectiva correcta de la obra en estos sentidos, es la base de este celo. Y segundo, esto no es algo carnal o humano, no, esto no es hacer una fiesta y 30 minutos de baile en el templo hasta sentirnos llenos de ánimo y celo carnal, no, esto es algo muy diferente. Pero el segundo punto es la necesidad de conocernos a nosotros mismos como un punto crucial en la preparación para la batalla. Y este tema, que es muy amplio, no vamos a investigarlo salvo en unos dos o tres puntos, ¿no? Cuando hablo de que tenemos que conocernos a nosotros mismos como un aspecto crucial de nuestra preparación para el conflicto, para la batalla, este tema hay que entenderlo en un contexto. Muchos dicen, ¿qué tiene que ver esto con las guerras en el Antiguo Testamento? Bueno, vemos que en el Antiguo Testamento que solamente aquellos que peleaban celosamente, fielmente, motivados por este amor, lo que está al final de Josué 23, la lista que vimos, lo hacían bien. Todos los demás no. Segundo, esto de conocernos a nosotros mismos, lo que vemos en ejemplo tras ejemplo tras ejemplo es, Dios conocía bien a estas personas. Decía, no, este no me va a servir, ¿sí? Este me va a fallar, este no va a cumplir, este no será fiel, este no será obediente. Y en contraste, este otro sí. Dios lo decía en muchos casos anticipadamente, o sea, de antemano, lo comentaba. O al final, al llegar a un fracaso, decía Jehová, yo sabía que esto es lo que el profeta o el siervo fulano haría, ¿sí? Pero lo que nosotros tenemos que hacer es mantener este celo, esta perspectiva correcta de la obra a la cual Dios nos ha llamado y conocernos bien, o sea, conocer bien la obra, sus bases, bien, y esta promesa de victoria, y conocernos a nosotros mismos. Y esto es un tema muy amplio, lo vuelvo a decir, están mirándome como que ya llegó el Kentucky, entonces vamos a resumirlo rápidamente. Cuando hablamos de conocernos a nosotros mismos, estamos hablando de lo siguiente. El predicador siempre, el maestro siempre, el pastor de tiempo completo o de tiempo incompleto, como sea, dependiendo de su chamba, siempre estamos involucrados en esta obra. ¿Sí? Siempre estamos preparándonos para cumplir con nuestras responsabilidades. La totalidad de nuestras vidas está centrada en la obra del Señor. Si los creyentes ordinarios, y yo no quiero decir en realidad que haya algún creyente ordinario, pero si los creyentes ordinarios no tienen días de vacaciones en la vida cristiana, menos los pastores, predicadores y maestros, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que lo que Pablo dijo a Timoteo en 1 Corintios 4, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Sí? Esto es la regla aquí. Ten cuidado de ti mismo. Cuando Jehová decía a sus líderes, profetas y guerreros en el Antiguo Testamento, no se desvíen a la derecha ni a la izquierda. ¿Sí? Tengan mucho cuidado de amar a Jehová. ¿Sí? Sean fieles a la obra. Les estaba recordando de ese mismo asunto, de la necesidad de conocernos a nosotros mismos, de cuidarnos a nosotros mismos, de prepararnos a nosotros mismos antes de entrar en pleno combate. Y en ese sentido, lo que estoy diciendo es, la totalidad de nuestra vida está dedicada a esta tarea. La obra que Dios nos ha encomendado tiene que ser la pasión de nuestras vidas, tiene que ser la cosa más importante en nuestras vidas, tiene que ser la cosa central en nuestras vidas. Y en este sentido, hay muchos peligros, comenzando con, ahora vean, lo siguiente, el hecho de que no tenemos a un jefe en sentido humano, el hecho de que no tenemos a nadie en una forma como uno que es empleado, trabajador, en la oficina, en la fábrica, nadie está por encima de nosotros, viéndonos y checando y revisando nuestro trabajo, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado, y vean lo que estamos diciendo aquí, y el punto no lo estamos cambiando de conocernos a nosotros mismos, comenzando con, primero, el hecho de que no tenemos un horario fijo, ¿sí? Salvo las horas del culto, los estudios programados entre semana, y las cosas que tenemos que cumplir como una parte de nuestro oficio en la iglesia, no tenemos un horario fijo. Hablando de los pastores, ¿no? Aún ustedes que trabajan el tiempo completo o el tiempo parcial, es lo mismo. Tenemos que organizar nuestro tiempo, planear lo que vamos a hacer con las horas de cada día, y la misma naturaleza de nuestro trabajo, vean, nos puede meter en muchos problemas con nuestro horario. No tenemos la capacidad de impedir estas interrupciones, estas cosas no esperadas, estas cosas, o sea, lo que pasa en muchas iglesias, ustedes lo saben, piensan que el pastor está ahí para que le hablen, ¿sí? Por teléfono, o para que vayan a verlo en su casa, o para que vaya a hacer tal o cual servicio. Y lo que sucede es que Y ustedes lo saben, se puede perder mucho tiempo, malgastarlo, y cuando digo perderlo, estoy diciendo verdaderamente perderlo, porque el pastor tiene que luchar constantemente para hacer todo lo que tiene que hacer. Y es una lucha. Si tiene que desvelarse, tiene que desvelarse. ¿Sí? Si tiene que perder un día, ese día se pierde, ¿no? Atendiendo a cosas que no tienen mucho que ver en forma directa con su obra. Yo conozco, y lo voy a mencionar, salvo Agustín, no hay nadie aquí de la Iglesia Presbiteriana Nacional, y somos muy buenos amigos, y él es un hermano muy querido, personalmente por el hermano Tomás, pero en contraste con lo que yo decía, escuchen bien ahora, no es miembro de nuestra iglesia, por esto somos buenos amigos. Entonces, escuchen bien el ejemplo. En la Iglesia Presbiteriana Nacional, en donde tienen congregaciones muchas veces que tienen 100, 130, 20 años de existencia, y se ha convertido ya en una obra muy grande en muchos casos, los pastores están ahí por un plazo de 3 años, y es rara la vez que se encuentran en el púlpito el domingo. Tienen 10, 15, 20 misiones, y el pastor se ha convertido en un administrador y anda administrando, y la iglesia piensa que es por eso lo están pagando, para que administre. ¿Sí? Una persona, no voy a decir quién, fue a Tapachula, donde tengo otro buen amigo en una iglesia, la Presbiteriana Nacional, es un diácono, Joaquín, incluso va a venir la semana que entra de visita. Yo le dije a esta persona, vete a la iglesia de estos hermanos, porque por lo menos están tratando de poner en orden las cosas y cambiar muchas. Esta persona estuvo ahí creo un mes, el pastor no se paró ni una vez tras el púlpito, ni una vez, y regresó diciéndome, el pastor, cada vez que lo veía, se veía como un mensajero en multipack. Andaba en su moto, andaba en su camioneta, andaba en su bocho, así. Tienen ahí unas unidades para que el pastor vaya acá y vaya allá. Y están por la Costa Chica y tienen obras ahí por los altos de Chiapas. No. Y entonces yo dije, ¿quién predicó? Unos chavos que no saben gran cosa. Yo no escuché ni una palabra de las doctrinas de la gracia o algo que parecía ser doctrina sana o reformada. Si no, eran cosas completamente raras, pero no es lo que esta persona esperaba. Y yo dije, ah, caramba, yo sospechaba que eso es lo que iba a suceder. Caramba. ¿Sí? Por esto Esperquión tenía estos tiempos, algunos de ustedes se acuerdan, cerraban las puertas con chapa, ni un muerto entraba ahí. O sea, ni cuando llegaban a decir, se está muriendo el fulano, no van a interrumpir a Esperquión. Es viernes por la noche, sábado por la tarde, de ahí no sale, ni su esposa puede entrar a saber qué es lo que está sucediendo ahí en su oficina. Y está ahí encerrado y de ahí no saldrá. ¿Por qué? Porque tenía que controlar su tiempo. Imagínense con todas las actividades, orfanatorio, seminario, asilo para los ancianos, y una iglesia en donde los domingos 10, 20 mil gentes se reunían, y tenía todo un cuerpo de ancianos y diáconos que se dedicaban a muchas de esas cosas. Pero, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si tú, ahora bien, si tú no te conozcas a ti mismo, ¿sí? Si tú no estudias cuidadosamente lo que son tus tendencias, hay algunos que no pueden trabajar por la mañana, hay otros que trabajan muy bien en la tarde o en la noche, hay algunos hermanos que no pueden sentarse 3 o 4 horas en un escritorio, o sea, ahí estudiando, no pueden perderse ahí, si tienen que levantarse a tomar un té. Tienen que salir 15 minutos a caminar, ¿no? A hacer algo. Porque si dicen, aquí está el reloj 3 o 4 horas. Si comieron mucho, como algunos de ustedes, es lo que va a pasar en 5 minutos. Van a comer mucho y cuando terminemos van a estar roncando. Si alguien comienza, lo vamos a sacar de aquí. ¿Sí? No, pero entienden lo que estoy diciendo. tiene que conocerse a sí mismo, ¿sí? Planear el uso de su tiempo, conocerse a sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Tener cuidado de sí mismo. Y esto incluye, y vamos a terminar con eso, se nos acabó el tiempo. Dos cosas: conocerse a sí mismo y hacer todo el esfuerzo necesario, preparativamente hablando, para prepararse, ¿sí? Haciendo dos cosas: haciendo lo que se tiene que hacer para mantener la oración y la comunión con Dios. Eso es el chiste aquí. No simplemente oración, no simplemente tiempo prefijado para orar, es la comunión con Dios y la lectura, ¿sí? Estos dos puntos son cruciales. Cuando los judíos estaban obligados a invocar al Señor a ver qué es lo que les iba a decir en su palabra, y aunque llegaba por boca de un profeta o por otros medios sobrenaturales, era lo mismo. Estamos obligados a invocar al Señor, a mantener nuestra comunión íntima con Él y a no dejar de escuchar su voz en su palabra, ¿sí? Y esto lo tenemos resumido aquí. Hay mucho sobre este tema, pero lo tengo resumido así, en una forma muy sencilla. El ministro necesita saber bien cómo manejar su horario, conociéndose a sí mismo, cómo calentar sus motores, ¿sí? Cómo enfrentarse con todos sus estados de ánimo, que pueden variar mucho. Cómo obligarse, si es necesario, bien, hacer tal o cual cosa, aunque sea obligadamente, ¿no? Hay mucho acerca de este asunto que no vamos a analizar ahora. Cuando yo digo calentar los motores, el punto aquí es lo siguiente: en cuanto a la oración y la lectura, que tienen una relación íntima, yo siempre digo lo siguiente: el pastor debe saber cuáles pasajes bíblicos y cuáles libros le van a prender los motores, y debe leer estas cosas, ¿sí? Si está ahí leyendo las genealogías y se siente medio aburrido y buscando cómo voy a sacar algo de esto para mí, yo necesito calentar mis motores y no ni puedo pronunciar estos nombres, ¿sí? Debe tener ahí un lado un libro devocional, un libro de biografía, un pasaje favorito incluso, ¿sí? Un texto que siempre le ha conmovido, ¿sí? Cosas de este índole. Y Lloyd-Jones, que comentaba mucho sobre esto, hablaba de cómo tú debes leer las cosas que te ayuden personalmente y que te ayuden a enfrentarte con estos cambios de ánimo, de emoción. Y cuando yo hablo de esto, muchos no lo entienden. Escuchen lo que voy a decir. La preparación para el ministro siempre es doble aquí, porque él tiene que enfrentarse con todos los problemas de los demás, con todos los conflictos y las pruebas que, por los cuales están pasando otras gentes, ¿sí? O sea, él tiene su propio conflicto, su propia guerra, su propio proceso interno de mortificar y luchar en contra del pecado en su propia vida, y además tiene lo que Pablo decía, no, lo que se me echa encima, no, la palabra griega, el cuidado de todas estas iglesias. Imagínense, no, tantos problemas, tantos conflictos, tantas pruebas que le sobrevinieron al apóstol Pablo. Y si una persona vive en base a sus estados de ánimo o de genio, ¿sí? Si una persona no tiene la disciplina más mínima y en las reglas y las normas para los ministros, una vida ordenada y disciplinada es uno de los primeros puntos, y es por lo tanto que muchos jóvenes no son aptos para la obra del ministerio, porque no han vivido lo suficiente para saber cuándo es tiempo de hacer algo y hacerlo, ¿sí? Cuándo es tiempo de calentar los motores y calentarlos, ¿no? Y cuando yo digo que el ministro nunca puede alejarse de su obra, nunca puede apartarse de esta obra, le está consumiendo constantemente, él necesita saber cómo prepararse. Y todos ustedes saben, desde una perspectiva muy práctica, cuál es la diferencia entre llegar al domingo o un estudio entre semana sintiéndote estoy preparado, en contraste con llegar ahí no sale, no funciona. Y en todo ese asunto de prepararte a ti mismo, de mantener una perspectiva correcta, la regla es de conocernos a nosotros mismos, de ser honestos con nosotros mismos y poner en vigor, si son reglas, reglas, si son horarios fijos, horarios fijos, ¿sí? Si es el uso de ciertos libros y ciertos pasajes y ciertas cosas que siempre, yo les voy a decir esto, la música a mí me ayuda muchísimo. Yo puedo estar cansado, con los fusibles quemados, y ya no tengo la capacidad de sentarme y estudiar algo, con un té y la música, ¿sí? Y yo sé cuál música cristiana. No estoy hablando de Led Zeppelin, no estoy hablando de mis ex amigos rock and rolleros, no. Es música sana, que tiene un efecto prácticamente como David sobre Saúl, ¿no? Tiene un efecto para tranquilizar y calmar. Hay muchas cosas que pueden, que son dones de Dios, que pueden servirnos. ¿Para qué? Para que estemos preparados, ¿sí? Y estos ministros, una sola cosa, que tardan dos terceras partes de la semana tratando de saber qué voy a decir el domingo, ¿sí? Están cometiendo un grave error. Y esto lo vimos hace poco acerca de la enseñanza sistemática, ¿no? Dos terceras partes de la semana tú lo puedes dedicar a preparar lo que ya sabes que vas a enseñar, en vez de a la mera hora, a la medianoche, andar así. No, eso es absurdo. ¿Es tiempo? ¿No? ¿No está preparada la comida? Vamos al próximo punto. ¿Sí? Porque en un momento vamos a hacer un receso. ¿Listos? Ahora, el último punto. ¿Estamos bien? Algunos van a ir a traer el contacto. ¿Vas a traerlo, hermano? El próximo punto. Ahora, el éxito y el fracaso en esta guerra son cosas relativas. Ese es el punto. El éxito y el fracaso en esta guerra son siempre cosas relativas. Relativas. ¿Sí? Y hay una serie de argumentos aquí. Primero, digo que son cosas relativas debido a que, no deberían de afectar nuestro esfuerzo. Si las cosas salen bien o mal, si tenemos éxito o no, en este sentido, no debería de afectar nuestro esfuerzo. Debemos trabajar igual, con la misma entrega, con el mismo celo, con la misma perspectiva, con la misma intensidad, porque no trabajamos para tener éxito, sino más bien para agradar al Señor. Vuelvan a escuchar. Este asunto de si parece ser que hayamos servido o peleado exitosamente, no entra aquí. Debemos trabajar igual, porque no estamos trabajando para lograr cierto éxito, sino más bien para agradar al Señor. Este es el éxito que estamos buscando en realidad. Si logremos agradar al Señor, habremos tenido éxito, independientemente de los frutos y los resultados, en forma externa, no estoy hablando de frutos y resultados. Entonces, yo no veo la comida. ¿Está?
No veo.
Ok. Pero ¿está lista? Vamos a apurarnos. Segundo, Dios determinará el grado de nuestro éxito. Si sea 30, 60, 100 grados de fruto. A cada tribu Dios les asignó su herencia. ¿Qué es esto? ¿Qué significado pudiera tener esto? Terminaban de pelear acerca de por un lugar y Dios decía, ya lo había dicho antes, a esta tribu le toca esta parte. Dios determinaba soberanamente, asignando a cada tribu su herencia, su tierra, su lugar. Y esto no ha cambiado, es igual hasta el día de hoy. Dios determinará el grado de éxito. Segundo. Tercero, el fracaso puede servirnos mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al fracasar aprendemos mucho. Y al fracasar, vean, Dios nos está mostrando lo que no podemos hacer, lo que no podemos lograr. O sea, nos está enseñando qué tampoco podemos realmente lograr, cuán grande es la oposición. Mientras que vean, el éxito servirá para mostrarnos lo que Dios puede hacer. Porque el éxito nunca será nuestro, sino siempre suyo. Siempre suyo. Lo que vimos en la lista de los textos, la victoria siempre le pertenecía a Él. No a ellos, sino a Él. Y es un doble efecto. El fracaso nos muestra lo que ningún ser humano puede lograr. Y el éxito nos enseña lo que Dios puede lograr. ¿Sí? Y que el éxito en realidad no es nuestro, sino es suyo. Y cuarto, vean, el verdadero éxito nos humillará. ¿Por qué? Porque al entender su significado, estaremos avergonzados de recibir el crédito o la alabanza. Cuando una persona realmente tiene éxito en la obra del Señor, ese éxito le humillará. Créanme, se sentirá avergonzado. Muchos nunca se han percatado. Este expresión luchaba constantemente con terribles rachas de depresión y desánimo. Saldría a veces después de predicar a 20,000 gentes y se encerraba a llorar como un niño pasando por una nube oscura de depresión, y en una cierta medida de todo esto tenía que ver con el hecho de sentirse avergonzado al recibir el crédito y la alabanza. Él no lo estaba buscando, pero se lo atribuían a él por ser un gran predicador. Y si Dios nos permite experimentar cierta medida de verdadero éxito, lo vuelvo a decir, ese éxito nos humillará. No solamente el fracaso nos enseña lo que no podemos hacer y el éxito lo que Él puede hacer, pero nos humillará al ver cuán grande es el privilegio que nos ha dado de servir. Cuando vemos que Isaías fue enviado a andar y di a este pueblo y así, así, y con todo esto no te van a escuchar, no te van a oír, no van a ver, ¿sí? No van a ser convertidos. Jeremías fue enviado a predicar a un pueblo obstinado y rebelde que nunca hizo caso de su mensaje. Noé comisionado a predicar 120 años y después de tanto tiempo se salvaron solamente los miembros de su familia. ¿Pero acaso no tuvieron éxito? ¿Acaso fracasaron? ¿Acaso predicaron en vano? Si el fracaso aparentemente nos humilla, ¿cuánto más el éxito? Lo vuelvo a decir, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Y en este sentido, los que realmente tienen éxito no quieren escuchar. Yo no quiero escuchar los comentarios acerca de la predicación. Eso lo he dicho públicamente muchas veces. Si a ti te parece bien o mal, yo no quiero saberlo. Es mejor. Y ustedes se acuerdan del ejemplo, el hermano Allen, otros siempre andan citando este ejemplo de Bunyan, cuando una persona se le acercó después de la predicación para decirle que predicó muy bien. Y Bunyan se quedó mirando, y le dijo, no, el diablo ya te ganó, ya me lo dijo, ¿sí? Antes de que tú te acercaras a decírmelo. Es mejor no decir si te parece bien o mal la predicación, solamente Dios sabe si el predicador fue guiado, si buscó, si se preparó, si entregó la carga del mensaje que Dios le había indicado, y es un asunto entre el predicador y Dios y nadie más tiene que meterse. Quinto, y este es el último punto antes de comer, el éxito especial o extraordinario siempre requiere una preparación especial. Y esto, el Antiguo Testamento está repleto con este punto. Tómese Moisés, vean, Jonás, o aún el mismo apóstol Pablo en el Nuevo Testamento como ejemplos. No importa. El éxito especial o extraordinario siempre requiere una preparación especial. Y lo que yo estoy diciendo aquí es lo siguiente: las personas que llegan a un punto en tiempos de avivamiento o en tiempos de despertamiento espiritual o en tiempos en donde la gracia de Dios está logrando propósitos extraordinarios y especiales en medio de un pueblo, un país, una nación, son personas que previamente, los que participan en esto, previamente fueron preparadas en forma especial por Dios y muchas veces sufrieron terriblemente antes. Esa es normalmente la regla. Sufrieron en una forma espantosa antes, durante o después. Pero en este sentido, el éxito especial siempre requiere preparación especial. Entonces, por eso estamos diciendo que el éxito y el fracaso son cosas relativas. Nadie va a ser recompensado en el día del juicio conforme a su supuesto éxito, sino todos conforme a su labor, ¿sí? Conforme a la calidad de sus labores, la cualidad de sus labores, no conforme a los frutos. Ahora, en lo que comentábamos ahí, yo corté, hay más cosas acerca del éxito y el fracaso. Solamente quisiera añadir un solo punto, y eso es el hecho de que cuando hay verdadero éxito, todos se dan cuenta de que es la obra de Dios, y todos los que han sido usados o han sido involucrados como instrumentos en relación con el éxito se sienten indignos. Se dan cuenta de su propia incapacidad, de su falta de mérito, y le dan al Señor la gloria. Entonces no se convierte en un asunto de jactancia, sino todo lo contrario. Ahora, el próximo principio, este es el quinto. Algunos de ustedes que ya lleven cinco, luego quiero ver sus apuntes, a ver en dónde fallé, sí, porque ya estoy confundido aquí. El hermano... ya tiene 15 de los 4 que ya, yo lo estaba viendo ahí, hermano, que ya los convertiste en 15 puntos. El quinto principio es que no debemos minimizar nuestra responsabilidad humana en este conflicto. Y aquí el énfasis es negativo, después veremos el lado positivo. Pero aquí yo estoy hablando de la responsabilidad humana en el sentido negativo, y el argumento es muy sencillo. No debemos provocar a Dios a pelear contra nosotros. Así de sencillo. Y ya lo mencionamos, ¿no? En las 7 iglesias del Apocalipsis 2 y 3, en las advertencias, a una de estas iglesias les dice: yo pelearé en contra de ustedes. Y esto es el simbolismo del antiguo pacto. Cuando Israel era obediente, Dios peleaba a su favor, y cuando eran desobedientes, peleaba en su contra. Y el punto aquí es: no debemos provocar a Dios, ¿sí? Él peleará, Él está de nuestro lado y peleará a favor de nosotros, pero a condición de que no le provoquemos a hacer lo contrario. Créanme, hay iglesias, entre comillas lo digo, porque pudiéramos cuestionar desde un principio si eran o no realmente iglesias neotestamentarias, que han terminado así, muchas. El hermano Jorge me comentó en estos días de una obra en donde él me estaba diciendo: ahora yo le doy gracias a Dios que esta cosa terminó, que se deshizo la obra, porque hubiera sido un desastre si habían continuado debido a una serie de problemas que tenían internamente hablando problemas, y la respuesta en estos casos, ¿no? Cuando nos preguntamos qué sucedió, Dios peleó en contra de ellos y puso fin a la obra. Y en este contexto hay muchos casos en donde Dios está peleando en contra de ellos y ni se percaten del asunto, y como la Iglesia Católica Romana siguen adelante. A pesar de que Dios esté peleando contra el romanismo, esa iglesia sigue de pie, y nadie que está dentro de esa supuesta iglesia cristiana se percata de que Dios está en contra de ellos y le han provocado mil veces, y lo que está sucediendo ahí, el hecho de que sigue, ¿sí?, es un juicio. O sea, Dios ni siquiera se mete a acabar con el asunto. Y cuando nos preguntamos, ¿cómo puede ocurrir esto? ¿Cómo puede una iglesia provocar a Dios a pelear en su contra? Y aquí, cuando estamos hablando de una iglesia, yo lo quiero comentar a nivel eclesiástico y a nivel personal en relación con los líderes. Y el asunto es muy sencillo. Hay una serie de puntos aquí. Primero, debido a algún pecado personal del cual no nos hemos arrepentido, podemos provocar a Dios a pelear en contra de nosotros, tal como sucedió con Acán, que fue un pecado de apostasía en su caso, y de igual manera lo vemos en el caso del rey David,